341, CONFER 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial, sí, quinta temporada.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es sí, sí, sí. Programa radial sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
Pero coro vamos a terminar con esta hora, ¿no? Ah,
vamos a terminar, claro.
¿Y qué decimos?
La palabra la tenemos todo. Con X, si querés.
Con arroba.
Ok.
Sí, terminemos con eso, ¿no? Porque era como un chiste.
¿Era un chiste?
Era un chiste.
Yo no sabía que era un chiste.
Era un chiste.
Te juro que no
yo
sabía.
Yo estaba por todos lados, todos y todas, hermanos. Todo. Siempre había que hacer esa diferencia, pero me parece que llega la época de la unión,
¿no es cierto?
Del unisex. Todo. No, usemos los las palabras como corresponden, ¿no? Como era presidente, presidenta, no.
No, presidente.
Sí. Y no es cuestión de género. Bueno.
Entonces, bueno, no sé si la productora dice, viste que yo acá obedezco órdenes solamente.
No sé.
Bueno, listo, la semana que viene vemos si salimos al aire, incluso, es más, si salimos al aire. Bueno, escuchame una cosa, qué linda tarde,
Preciosa.
Linda tarde, primer sábado de diciembre, último mes del año de 2015, qué lindo. Intenso este año pasado de todo, chicos. Tenemos que hacer como una suerte de balance del año, para la última edición al aire de PRP, que va a ser el 19 con Alejandro, viene, ¿no? Alejandro del Carril. Bueno, vamos a hacer como una síntesis del año y vamos a preparar algunas cositas de cierre también para compartir con la gente. Fue un año intenso, lindo, sí, la verdad que sí, lindo. Crecimiento, reconocimientos y cosas, así que bueno. Bien, linda temperatura por estas latitudes, unos veintitantos grados. La tarde está agradable, linda, primaveral. Linda, una tarde para escuchar PRP. Bueno, ¿tienen alguna novedad el menino o no? ¿Está de vacaciones y tomó el fin de largo? ¿Qué pasó
el menino
con...?
Parece que se fue.
Se fue, sí, se fue el fin de largo. Bueno, ok. Bueno.
De largo, fin de mes largo, me parece. No sé.
Bueno,
suponemos
okay.
Que va a volver.
Estaría sí. Bueno que vuelva.
Claro.
Sí, porque en el disenso todos aprendemos, ¿no?
Sí, aparte estábamos como un poco acostumbrados, ¿no? A esperar a que baje el tejado.
Tal cual. Bueno, por lo pronto, hoy no viene. No. Hoy no viene, fin de largo, ¿viste cómo es esto? Hasta el gato se fue. Hasta el gato. Bueno, buenas tardes, Lena, ¿cómo le va?
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal su semana? Tanto Lina. Tiempo que no nos ve.
¿En serio? Pero yo estuve.
Me enteré después. Porque no, yo finalmente pensé que no venía. Bueno, ¿qué tal la semana?
Linda, linda.
¿Alguna novedad?
Más allá de que la primavera se ha instalado y ya casi como un veranito. Estuvo bueno. Y bueno, hay una novedad muy linda que quiero compartir con la audiencia. PRP se hizo presente en una actividad bellísima, que es absolutamente rescatable, organizada por la doctora Alicia Taliercio del juzgado número 12 de Lomas de Zamora. Es una actividad que ya tiene 3 años de existencia en distintas modalidades, pero siempre con los niños como centro. La realizaron en esta oportunidad en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, con una colaboración de la Municipalidad de Lomas enorme.
Es precioso ese teatro,
es divino,
muy bonito,
bellísimo,
muy lindo.
Un trabajo mancomunado hermoso, se vio realmente mucha gente que puso sus energías. Bueno, la actividad se titula Juega Niño, en este caso se titula Juega Niño. El año pasado, el 20 de diciembre del año pasado, fue el Pinta Niño, del cual ya existe publicado el libro que Alicia nos mostró cuando estuvo presente en el programa.
Y el primero era Cuenta Niño, ¿no?
El primero era Cuenta Niño, y bueno, la doctora tuvo la amabilidad y la gentileza de recordarnos la fecha, invitarnos a presenciar la actividad, así que bueno, estuve presente. La verdad salió bellísimo ver a estas criaturas, son todos menores que de algún modo por alguna temática han pasado por el juzgado
de familia, sí.
Y están en distintos hogares,
claro.
Rescatar justamente hoy, ¿no? En el programa de hoy, rescatar la temática del juego y lo importante de que estos chicos puedan vivenciar el juego en medio de una realidad que atraviesan o atravesaron, en donde lo que prima es superar e ir atravesando etapas y quemando etapas, en donde no vivencian plenamente el momento vital que les toca vivir. Bueno, esto lo tiene en cuenta la doctora, que brega por ellos en forma permanente. Había muchísimos padres posibles adoptantes. Ajá. Padres que ya han adoptado, que
qué
se ha
bueno,
concretado la adopción.
Qué bueno. O sea que fue una importantísima ocasión para desplegar el juego, ¿no?
Hermoso ver estos chicos felices.
Qué lindo.
Saludando y gritándole te queremos a Tati, que es una concejal de Lomas, que ve por ellos en forma constante. Bueno, muy lindo, estuvo Canal 13 haciendo una nota a la doctora, que debe haber salido en el noticiero. Y bueno, tenemos muchas fotos
lindo,
y videos que he traído de la actividad y que ya vamos a compartir oportunamente con la audiencia.
Perfecto, buenísimo. Excelente, buenísimo. ¿Algo más que quiera compartir?
No.
Bien. Bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto?
Sí,
así...
pero antes voy a decir que Mónica nos está mirando ya.
Un besito para Moni, que estuvo la semana pasada.
Sí.
Kelly.
Vino acá a hacer el aguante.
Qué genio, Moni.
Dice, las veo preparándose, qué coloridas y lindas. Están Dora, Chávez, que son las que veo por ahora. Buen programa. Y dijo que
gracias,
la música
Moni.
Que puso Robert le encantaba. Así
ajá,
que
mira, qué bueno.
Moni siempre presente, sí, ya no sí, se va, sí. Por no se toma vacaciones. Bueno, las vías de contacto, muy
vamos.
Bien. Por Facebook nos podés encontrar en grupo, Programa Radial Psi, en las dos páginas, Programa Radial Psi Comunidad y otro Programa Radial Psi a secas.
Correcto. Correcto.
Nos querés ver como Moni, www.antena91.com.ar.
Excelente, muy bien. Yo traje una remera de una mosca, porque veo que me dicen que como empiezo a molestar tan temprano.
Entonces, se hizo cargo.
Me hice cargo, me traje una mosca gigante.
Bueno,
la van a ver. No, es mosca. Mosca de esas pesadas de verano.
Hay que hacer un foro, aclarémosle a la audiencia, ¿no?
Hay que nosotros tenemos. Dice, hay que hacer un póster, es el día tal, podríamos hacer, habría que poner.
Insoportable.
A ver, pactemos que el conductor del programa es el que más maneja la tecnología y lo virtual, entonces tiene un dominio impresionante y quizás vos estás despabilándote y suena el WhatsApp, que porque tenemos un WhatsApp grupal.
Tipo 6:30,
entonces menos 4. No, divino. Estamos siempre comunicados, a mí me encanta, más allá del chiste, me encanta.
Buenísimo. Sí, bueno, me también, hago cargo, como ven.
Sí. Me dice, por Twitter, mándamelo. ¿What?
Yo tengo Twitter.
Yo también, y aprendí. Está bien, me hace rezongar. Pero me sale la
gachica. No, yo les cuento por qué. Ayer estuve en el 7º congreso que hizo la RAT Argentina. RAT es una organización que se llama Red Alto al Tráfico y a la Trata. Realmente hace muchísimos años que vienen laburando con el tema del tráfico de gente como ganado. Realmente que es preocupante lo que está pasando. Bueno, la trata no solamente para fines de explotación sexual, sino para fines laborales también.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, terrible. Bueno. Y bueno, mucha gente, viste que charlas y yo qué sé. Entonces yo, ¿qué aprendí a hacer? A tomar fotos y al toque compartirla al Twitter. Entonces digo, mira que uno no sabía hacer. Bueno, entonces dije, bueno. Y charlé con un par de personas que posiblemente entrevistemos la semana que viene. Entonces le dije a Chabri, digo, ¿cómo era? Digo, sé que es de niños, pero no me acordaba el tema. Pues después recordé que no habíamos resuelto el tema del título. Así que bueno. Así empiezo ahí a joder. Mándamelo por Twitter, claro. ¿Y cómo lo hago? Y yo aprendí, le dije, bueno, la cuestión es que al toque lo mando.
¿Viste? Seguís ¿cómo? Acumulando cosas que nos tenés que enseñar.
Bueno, hablando de Twitter.
Hablando de Twitter.
@radio-psi. Ahí también podés seguirnos, seguirnos, compartir lo que vos quieras. Por ahí hay cosas que quieras hacernos saber y son muy, muy bienvenidas. Todo lo que tenga que ver con la apertura es muy, muy bienvenido. Si no, ¿qué más? Por
mail.
Mail. Sí, @gmail.com. Es terrible esta chica. Terrible. Menos mal que está sorda. Si no, estamos fritos.
No muda.
Dios mío. Bueno.
Y nos pueden ver también.
Nos vemos
acá,
ver.
Ahí me sumé yo. Bueno.
No puedo.
Teléfono,
a la vieja usanza. 011, si estás en el interior no se puede así, señores. 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 5 de diciembre de 2015. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es el inconsciente, también se muestra en la caja de arena. Y hoy nos visita una queridísima amiga, colega, ya es parte del elenco de PRP, te diría, Dora Bono. La licenciada Dora Bono es psicóloga, especialista en psicología clínica, es docente en la Universidad del Salvador, en la UAI y en Kennedy. Bueno, y una queridísima amiga que siempre nos sorprende con las cosas que nos trae, ¿no?
Sí. ¿Sabe?
Hoy nos trae la caja de arena. Ya hemos charlado en alguna oportunidad así como al pasar, entonces quedó como pendiente esto de desarrollar el tema de la caja de arena. Buenas tardes, Dora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Vamos a jugar.
Claro, absolutamente. Sí. Absolutamente. Esa es una de las preguntas, ¿no?
Claro.
Pensamos en compartir. ¿Jugar es solo para niños? ¿Qué importancia se le da al juego? ¿Se puede construir a través del juego? ¿Y en el adulto es necesaria la actividad lúdica? Bueno, todas esas preguntas vamos a tratar de contestarlas en el programa de hoy y, por supuesto, otras que vayan surgiendo.
Sí, no, más vale.
Buenísimo.
Y que las pueda contestar. No, eso
Me parece que está bueno que podamos reflexionar entre todos.
Claro, claro. No, lo importante es que justamente haya una comunicación, que saquemos conclusiones entre todos.
Claro,
¿no?
tal cual. Sé que la gente estuvo participando en la semana, ya te haremos conocer las respuestas. Pero en principio contanos de qué se trata la caja de arena, cuánto hace que vos estás... incursionando ya hace...
Yo había hecho una pequeña incursión hace algunos años atrás cuando vino la esposa del doctor Soya, que es un junguiano y ella también, y ella hablaba en italiano y yo la traduje, y ella habla de la caja de arena. Hago el primer contacto a través de una traducción que hago en un seminario. Después, una colega mía, Alicia Onofri, ella había hecho un seminario sobre la caja de arena y lo tuvimos. Yo comencé a preguntarle, me comenzó a explicar. Y ella lo trabajaba en consultorio, como compartíamos un consultorio. Ella dejaba la caja de arena y, como me había explicado, yo también la utilizaba. La comencé a usar en un modo más sistemático a comienzos de este año. Porque comencé con niños, después lo trasladé a adultos,
claro.
Pero para, porque se puede hacer, es para todos. A ver, la actividad lúdica, no la ludopatía,
claro.
La actividad lúdica...
La ludoterapia sería, ¿no? Ludoterapia.
No, porque, a ver, no es que yo juego con cualquier cosa.
Claro.
Es en realidad es...
posibilitar el despliegue del juego, pensémoslo así.
Claro, la caja de arena es una caja de, yo la tengo de plástico, las instrucciones por ahí son de madera, pero a mí me resultó más fácil una de plástico, que se llena de arena y pones muñequitos en otro lado, autitos, animalitos, personas, mujeres, niños, es decir, un montón de juguetitos que después el niño o la persona los utiliza para crear una historia. Es decir, yo les dejo construir en silencio, porque es importante que pueda proyectarse a través de todo lo que está construyendo. Entonces, a medida que va construyendo, después cuando termina de construir, yo le pregunto la historia que construyó. Hay unas historias fantásticas donde se muestran dónde están los miedos, sobre todo en el niño, ¿no? ¿Cuáles son sus miedos? ¿A qué tiene miedo? Y que te lo expresa a través de la proyección simbólica. Entonces, después que yo le escribo toda la historia y después le saco la foto. Ah, eso. Mira, ahora te hago ver.
A la producción. A lo que
a la producción.
Se le saca una foto, se escribe la historia.
No, la cuenta la historia, ¿no?
El chico cuenta la historia.
Y yo escribo. La escribo.
Ah, correcto. Toda. Correcto. Mira qué bueno, qué bueno. Y eso después permite hacer como una. Como algo secuencial, digamos. O sea, el paciente puede verlo después de un tiempo, cómo fue mejorando, algo así, ¿podría ser?
Claro.
Pregunto desde la, de,
no, sí, yo tampoco tengo idea perdón. De cómo es.
Es como, a ver, Jung analizaba los sueños seriados.
Ajá.
Esto es igual, nada más que no es la producción del sueño.
Correcto.
No, la hace en forma consciente. Lo que está haciendo, lo está haciendo en forma consciente.
En realidad no, porque proyecta el inconsciente.
Claro, pero bueno... Supuestamente lo
está, digamos que es en está despierta.
Sí, 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 sí.
No son imágenes oníricas.
Claro. Uh-huh, claro.
Son imágenes de la fantasía.
Claro.
No son imágenes oníricas. ¿Ves? Por ejemplo.
¿Y cómo se empieza? ¿Para qué? ¿Qué se le dice para que comience a usar la?
Ah, mira qué bueno, mira qué bueno.
¿Cómo se le dice para que comience a hacer la producción en la caja?
Le pongo la caja adelante.
Sí.
Digo, mira, ahí tenés un montón de muñequitos. Usalos como quieras.
Sí.
Y me construís una historia en la arena.
Ajá.
Vos construíla, después me la contás.
Claro.
Claro.
Porque yo necesito que esté en silencio para que pueda proyectarse. Exacto. Bien.
Claro. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y entonces?
A ver, mira, esta nenita fantástica, porque aparte tiene una fantasía extraordinaria. Los nombres que le pone a la historia. Te voy a decir algunos. A ver. Terror.
¿De terror? O sea que a lo que construye tiene un título además.
Claro, puede poner ella un título. Le pone un título.
Ah, correcto.
Este era terror.
Sí.
¿No? Se ve que había visto alguna película. O proyectó un miedo interno porque era un apocalipsis de zombies.
Ajá.
Que se apoderaron del mundo. Ese es uno. Hay otro. Me encantó porque ahí hizo el lago espejo.
El lago espejo.
Fíjate cómo pasó del terror y lo fue transformando inconscientemente en algo positivo, que es un lago espejo, en donde la imagen se reflejaba dos veces, dice. mira vos, como la proyección del inconsciente personal y del inconsciente colectivo se muestra también. Está todo lo arquetípico, ¿no?
La caja de arena se utiliza únicamente para diagnosticar el estado de situación, digamos, como...
No, en realidad...
O también terapéuticamente.
Es terapéutica. Es terapéutica porque es de la única manera que por ahí podés... cuando vos lográs poner en la conciencia lo inconsciente conflictivo, no voy a decir traumático porque no necesariamente es traumático, pero puede ser conflictivo. Una vez que vos le ponés palabra, una vez que vos le ponés símbolo, es curativo. Lo importante es poder simbolizarlo. Yo tengo el caso que te contaba hoy, que es un caso muy complicado porque es, se odian entre todos. Es un matrimonio separado con dos hijos. Se odian.
¿Se odian los papás o se odian los papás y los hijos? ¿Cómo es?
Claro, bueno, pero ese odio lo proyectan en los chicos. ¿Y cómo se simboliza en el chico? Con violencia. Entonces dicen, oh, se maravillan, los chicos son violentos. No, los chicos no son violentos. Claro. Ustedes lo que están mostrando es violencia.
Claro, expresan entonces algo que a lo mejor ven o escuchan o les pasa internamente.
No, yo creo que se identifican también con ese estado de violencia, en ese odio que hay entre ellos, ¿no? Entonces, como están está judicializado el tema, en el juzgado le indicaron que el papá tiene que hacer una revinculación con el hijo mayor.
¿Con quien aparentemente no tiene una buena relación? ¿Sería así?
No, no vive con él.
Ah, correcto.
Y él no quiere verlo tampoco. Ajá. Le cuesta ir a verlo, ¿entendés? El chico al papá.
Correcto.
Entonces, lo que hice fue ponerle la caja de arena. Y la consigna fue, construyan.
La consigna era para el papá y para el hijo,
para los dos.
Los dos. Fueron los dos.
Claro. Ahí era una revinculación.
Ahora entiendo. Ok.
Entonces, les puse la caja de arena.
Sí. Con los elementos.
No.
Ah, sin elementos.
Sin elementos. Ah. Los elementos los tienen que buscar ellos.
Ah, correcto. Pero están aparte, ahí a mano. Están aparte. Como para que elijan.
Y aparte.
Correcto. Ah, ok.
Construyan.
Entonces, entre los dos, arman.
Tienen que armar algo. Y después me indican qué armar. El padre se bloqueó.
Claro.
Quedó bloqueado. Entonces, el que iba construyendo era el hijo. Y yo, no quiero intervenir en ese momento porque voy a modificar conductas.
Claro.
Con mi intervención. La puedo interpretar después, pero en el momento yo no quiero modificar una conducta. Entonces él iba construyendo, a ver si lo tengo por acá.
¿Cuántos años tenía el chico?
13.
Ajá. El nene construía y...
¿Y el papá no?
No, quedó bloqueado. Ajá. El chico construyó esto.
Sí, esta es la...
Claro, bueno, ¿qué podemos decir para que los que nos están escuchando?
Es decir, que...
¿Se podrá mostrar así? ¿Podremos dejar una fotito así?
A ver si se ve.
Ahí está.
Ahí. ¿Se ve?
La acercamos un poquito más. Buenísimo. A ver si Lena nos va diciendo.
No, yo no me doy cuenta, pero creo que ahí seguro lo van a ver. Sí, ahí lo tienen que ver seguro.
Bueno, mientras tanto, vamos diciendo que...
Entonces,
ahora...
El... Es un bosque.
Ajá. Esto dice el nene.
Claro. donde viven todos los animales.
Ok.
A veces hay valles. Pero hay un león que los puede comer.
Está bien.
¿Correcto?
Claro.
Sí.
Perfecto. Sí, 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 sí. Claro, ahí está el león. ¿Ves?
Claro.
Está como agazapado el león, ¿eh?
Está
como sí, escondido, sí. ¿Viste?
¿Y entonces?
Entonces, como yo veía que él seguía construyendo, el nene.
La historia.
¿Y
el papá no? El papá no tenía cierta reticencia.
¿Tampoco verbalizaba el papá?
No, quedó como, se quedó. ¿Viste, como el shock color en Roger?
Sí.
Igual.
Ah.
Fue el shock color.
Sí, sí, la desestructura totalmente.
Claro. Entonces, él dice que se ayudan unos a otros contra el león. Vos mirá todo el simbolismo.
Sí, sí, sí.
Es decir, él se está defendiendo del papá. El león es el papá. Entonces, cuando yo veía que él me miró como para decirme, pero mirá este que no hace nada, entonces lo miré y le dije, ¿por qué no lo construye junto con su hijo?
¿Y ahí pudo intervenir?
Mandando.
Mirá vos. Qué bárbaro.
Claro, ¿cómo te puedo decir? No ponía una idea. Le corregía las de él.
No interactuaba.
Claro, exactamente.
Le corregía las ideas al hijo.
Claro, le decía, tenés que poner más arena acá, corre para ahí. Pero no había una... que eso es lo que pasa realmente en la familia.
Claro.
No hay comunicación.
Claro. Bueno, y no respetar la vida del otro, ¿no? Porque en definitiva parecía como que el padre le armaba la vida al pibe. Una cosa
bueno,
así.
Eso es en la realidad.
Ah, mira.
Qué bárbaro, está bien, qué bueno.
Es decir, él tiene una postura de lo que es la familia, que es, tiene que hacerse lo que él dice.
Y el león, el rey de la selva, es el que manda y está ahí agazapado.
Claro.
Y esperando a ver qué hacen los demás, ¿no?
A ver qué hacen los demás. Y entonces los chicos, el que estuvo genial fue el hermanito, cuando vino no lo traje, ¿sí? Porque él también construyó un león.
¡Ah! ¡Qué va!
Y entonces le digo, ¿quién es el león? Cuando terminó todo el cuento. Mi papá.
Los chicos son así, ¿no?
Pero vos fíjate cómo pudo transmitir esta imagen simbólica y ponerle nombre. Que eso es lo importante. Entonces, a ver, el chico, el más chico, quiere hacer terapia conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo tengo que encaminar, pero pasa algo que él, el otro día estaban los tres, y le dijeron de todo al padre. Pudieron, como estaba yo,
se pudieron.
Sacaron todo lo que... Entonces, puse un límite. Y a mí me parece bien que ustedes expresen lo que sienten. No me parece bien que le falten el respeto. Es que, bueno, no protesten. Pueden expresar lo mismo sin faltar el respeto. Eso no me parece bien, no es bueno, no es sano. Entonces comenzaron a decirle lo que le querían decir.
De otra forma.
¿Eh?
De otra manera.
De otra manera, sin insultarlo, no es necesario.
Claro.
Pero tuve que poner yo, porque el padre queda bloqueado.
Igual que en el juego.
igual que en el juego.
O igual que en la vida misma, ¿no?
Claro, en la vida, claro, está bloqueado, bárbaro, no sabe qué hacer.
Qué bárbaro.
No sabe qué hacer entonces.
Da órdenes.
Da sí. órdenes y con eso cubre su propia falencia, claro. ¿no? Entonces, esto llevar este, que es un caso, te digo, me llaman 250 veces por teléfono. A ver,
la familia, la madre participa de eso.
La madre tiene más disposición. Sí, sí, la madre tiene más disposición. Y yo había comenzado a hacerle una revinculación con el hijo menor, pero no la considero necesaria, porque ella está bien vinculada con el hijo. Lo que pasa es que el padre se lo sacó. Entonces, en el juzgado le ordenan una revinculación que yo creo que es totalmente innecesaria.
Claro.
Qué bárbaro.
Pero son casos así muy... yo le contaba, ahora vino, tengo un muchacho que su primera conversación fue que tiene dificultades para comunicarse. ¿Esta de quién era? No, no era de acá.
La del nene que decía el león.
Claro, no. Que tiene dificultades para comunicarse, entonces me dice, sí, aparte, pero yo cuando fumo marihuana estoy bárbaro. Le digo, ¿y qué? ¿Por qué me decís que estás bárbaro? Porque no te das cuenta de lo que te pasa, porque te sentís mejor, porque te calma, porque no te hace ver la vida tan pesimista, cosa que no es real, porque en realidad condiciona más el pesimismo.
Sí.
Al deprimir, cuando lo que proyecta siempre, entonces necesita... No, dice, pero yo no fumo, ¿sí? Típico, ¿no? Le digo, bueno, pero no importa, pero después que fumás, vos tenés, te sentís bien, porque lo importante es el después también, claro. ¿Cómo te sentís? No, qué bueno, sin respuesta. Entonces le dije, le puse la caja de arena, dije, construí, utiliza toda tu creatividad, toda tu fantasía para poder proyectar. Entonces comenzó a construir. El otro día viene y estaba muy ansioso. Le digo, ¿vas a construir una historia en la caja? No, hoy no tengo ganas. Bueno, está bien. Le digo, ¿qué problema tenés hoy? Hago una síntesis porque estuvo tan confuso el discurso que trato de hacer una... El problema está en que él se identifica con el papá, pero a través de los defectos del papá. Y él, pareciera ser que el hermano se identifica con la mamá, que mucho más piola, según él. Entonces se siente acomplejado con claro. respecto al hermano.
Claro.
Que esa es la historia que había construido anteriormente, la vez anterior. Y esta vez la pudo decir.
Ajá.
Correcto. Qué bueno, ¿eh?
Qué lindo, qué interesante.
Muy
¿no?
interesante. Bueno, tenemos que ir a un cortocito. ¿Vos querés dar algún mensajito, alguna
Yo
frase?
Decir
¿qué querés compartir?
Que un 5 de diciembre de 2013 murió Nelson Mandela. Había nacido en marzo. Había nacido en la Unión Sudafricana el 18 de julio de 1918, Murió en Johannesburgo el 5 de diciembre de 2013. Abogado, activista contra el apartheid político y filántropo sudafricano, que estuvo como presidente de su país en el periodo del 994 al 1999. Fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el poder ejecutivo y también el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país.
Después de tanto tiempo que estuvo por...
Sí, más de 20 años estuvo.
28, creo.
Y hay una nota de color, que el 5 de diciembre de 1950
sí.
se estrenó la película argentina de Luis Andrini junto con su hermano Eduardo, y me llamó la atención el nombre de la película: La culpa la tuvo el otro.
Típico argentino es eso.
O sea que esto ya,
me encantó.
Esto ya es de hace un ratito largo.
Eso de échale la culpa al otro, claro. ¿Viste?
Bueno, pero más allá de lo político, esto lo vemos en la clínica en forma permanente, ¿no? Permanente. Esta dificultad de responsabilizarse e involucrar.
Bueno, Luis Andrini allá con Eduardo, en 1950 la película se llamaba
La culpa la,
la, culpa la bárbaro, tuvo el otro.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿algo más?
Bueno, y hoy es el Día Mundial del Suelo.
Ajá.
El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas decide designar el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo y declarar el 2015 Año Internacional de los Suelos.
Sí, hay que, hay que cuidar los suelos, porque la verdad es que entre suelos. Tantas cuestiones de desperdicios químicos, ¿sí? Yo tenía entendido que hoy era el Día del Voluntariado.
Sí, también es el Día del Voluntariado.
Ah, me lo dice después del corte, entonces. Sí, bueno, animales. Listo, perdón, discúlpeme. Es que siempre metido de la mora. Bueno, hacemos un cortecito rápido y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Simplemente fuiste, eres y siempre serás un alumno más, un alumno más.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos, de este sábado 5 de diciembre de 2015. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es el inconsciente se muestra también en la caja de arena. Y nos acompaña la licenciada Dora Bono. Quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Cristina Esteconi por acompañarnos en el programa sobre las emociones en el cine y por compartir sus interesantes reflexiones. También a Mónica Marjanovic, qué lindo que estuvo el programa, Mabel López, Verónica Beltrame, ¿no? ¿No vino? Ah, Verónica Beltrame, sí. ¿Y quién más? ¿Eh? Mónica Rizzetti. Ah, ok. Mabel López no. Entonces, bueno, tengo mal. Bueno, y Baldo, que estuvo también, Baldo Ferrer, así que gracias a todos. El programa ha tenido muchísima repercusión y las grabaciones de todos los programas las puedes escuchar en la página de PRP. Agradezco también a la audiencia tuitera, que crece un montón. Yo me voy haciendo cada vez más tuitero, así a, como podemos, va. Vamos aprendiendo de a poquito. Y pero me gusta, se va haciendo una red impresionantemente grande en Twitter. Yo de a poquito voy aprendiendo a usarlo más. Hay un lindo, una reflexión de Galeano que dice: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Galeano, qué lindo, lo quería compartir. Y ¿qué más? ¿De dónde nos están escuchando?
Rosa, Catriel, Quilmes, Mendoza, Tucumán, Villa del Totoral, Córdoba, Salta, Reconquista, en Asunción, Paraguay, en Uruguay, en Montevideo, y en Brasil, en Porto Alegre, Pelotas, Ibinema, Campo Grande, Serra, Labras, Bebeduo, Douro, Sorocaba y Joinville. En Chimbote, en Ecuador, Guayaquil, Belio y Bogotá en Colombia, San Cristóbal y Caracas en Venezuela, en Estados Unidos, Absecon, Indianápolis, Pasadena, Menlo Park, Redmond, en México, Monterrey y Chihuahua, y después en Portugal, Lisboa, en Roma, en Nice, Francia, Kaunas, Lituania, Moscú, Federación Rusa, Taoyuan, Taiwán, Denpasar, Indonesia, Perth, Australia. ¿Qué tal?
A toda esa gente, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y por estar junto a PRP. Y ahora estamos con nuestra querida columnista de Arte, Cultura y algo más, Cecilia. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes, Marcelo.
Hola, Ceci, ¿cómo estás?
Parece que...
Me invitaron al programa hoy.
Eso iba a decir, pero no me atrevía. Se dio cuenta que usted tiene un programa.
Me invitaron, entonces dije, bueno, voy, si
claro,
me invitan.
Claro, me parece bárbaro.
¿Cómo estás, Ceci?
Bien, tratando de aprovechar estos días tan calurosos.
Lindo, lindo.
Y además que estoy intrigada por este nuevo programa, que es muy, muy interesante. Estoy muy curiosa por saber qué significa este método.
Ajá, ¿el de la caja de arena?
No traje ninguna historia, sino que... estoy tratando de averiguar qué es todo esto.
Perfecto, bueno.
Así que, si puedo empezar a dar una idea o opinión de lo que me trae esta curiosidad.
Bueno, buenísimo.
Mira, esto me trajo bastante curiosidad, conocer los distintos métodos que permita a los infantes expresar sus vivencias.
Claro.
Teniendo en cuenta las grandes dificultades, como invasivas, ¿no? Y afectivas también. Ahora, esto me trajo un cuento a mi memoria de cuando yo era chiquita, y eso hace muchos años, jugando en la playa con amiguitos.
Mira.
Cada uno intentaba imponer su fantasía. Es decir, estábamos construyendo algo.
Claro, claramente.
Y lo más gracioso es que todos queríamos construir, pero, como de costumbre, las olas se impusieron y encargaban de destruir.
Claro, deconstruyeron.
Entonces nos poníamos tristes, pero empezábamos todo de nuevo.
Claro.
Así que es muy interesante saber cuáles son las reacciones de cada chico en esos momentos, ¿no?
Tenés razón, porque armar toda una historia en la arena.
Claro,
¿no?
Claro. Me acuerdo,
y después viene una ola y te borra todo.
Así que el juego con la caja de arena. Se trata de un método, al menos lo que yo averigüé, terapéutico, usado ampliamente y de manera exclusiva por analistas junguianos.
Junguianos, sí.
Yo sé que Jung estaba bastante metido en cosas, ¿no? Pero bueno, la caja crema de arena puede ser una herramienta de intervención terapéutica de amplia difusión. Según Melanie Klein, opina que a través del juego conocer sus ansiedades, defensas y sentimientos presentes en sus fantasías inconscientes.
Claro, perfecto.
Son mecánicas de defensa, ¿no? Uh-huh. O mecanismos de defensa.
Sí, exacto.
Bueno, también dice que el juego con la caja de arena puede ser un instrumento que permite observar las distintas escenas psíquicas de la mente de los pacientes. Y yo, para terminar, voy a agregar que un niño no es solo una palabra o una figurita jugando, sino todo lo que yo imagino mientras lo miro.
Tenés razón, qué lindo, ¿eh?
Así que,
qué linda reflexión.
Así termina el momentito de hoy, porque esto es muy interesante y bueno.
Qué linda reflexión, Cecilia, ¿eh? Es verdad, porque nuestra mirada hace a cómo se construye un niño.
Claro,
un niño
claro,
se construye siempre, justamente a partir de nuestras miradas.
Claro, uno siempre observa a los niños cómo juegan, cómo se defienden, pero también uno imagina cosas cuando los ve reaccionar, ¿no?
Exacto, exacto.
Es muy interesante, me encantan los chicos.
Sí, sí, qué lindo.
Bueno,
qué lindo.
Por hoy los dejo y que tengan un lindo fin de semana y que lo disfruten.
Bueno, muchas gracias, Cecilia.
No, al contrario.
Un beso grande.
Chao, hasta luego.
Chao, hasta luego. Mirá qué bueno lo que ha indagado Cecilia.
Es importante también comprender que la actividad en la caja de arena y en las proyecciones del dibujo, también uno proyecta el niño interior.
Claro.
Ese niño que es arquetípico también y que uno lo va proyectando. Yo siempre digo a adultos que traten de no matar al niño, porque matando al niño matan la fantasía y matan la creatividad.
Claro.
Es decir, el niño es la posibilidad de crear, de fantasear, de proyectar, de hacer proyecto. Es porque es ingenuo.
Claro.
El niño es ingenuo. Ingenuo en el sentido filosófico,
seguro,
de estar
seguro,
abierto,
seguro.
No en el sentido vulgar que ingenuo es un estúpido, ¿no?
No, pues, no.
Perfecto, perfecto.
Es decir, esta ingenuidad, esto de poder estar abierto al mundo y mirar al mundo con ingenuidad, es decir, de dejarse compenetrar también,
claro,
por el
no
mundo.
Tener ningún tipo de prejuicios ni barreras.
No, y que, es decir, es un feedback.
Claro.
Vos introyectás mundo y proyectás mundo.
Claro, sí, claro, sí.
La realidad
o
es
el mundo lo construimos a partir de todo eso que vamos.
Todo eso,
¿no?
Claro.
Pero es, hay también una introyección del mundo.
Claro. Tal cual. Bueno, tenemos que hacer un cortecito técnico.
Sí.
Antes usted quiere decir
sí, Mónica,
algún aforismo.
No, le voy a decir alguna frasecita sobre el juego. Pero antes, Mónica le advierte que el raid anda suelto.
Mire,
tenga
usted
cuidado con la voz.
Me lo pongo al revés ahora la mosca.
Chavé. Alice Orlando mandó un saludo para todos con X.
Ah. Excelente.
Qué divina.
Excelente, excelente. Oportuno, y yo creo que le vamos a cambiar.
Sí.
Ahí donde dice todos y todas, el arroba por la X.
Sí, me parece
que es hora, ¿no? Podríamos hacer eso.
Pienso
está muy bien,
sí.
Está muy bien, perfecto.
Y les dejo una frasecita de Bernard Shaw.
Sí.
No se deja de jugar porque se es viejo, sino que se es viejo porque se deja de jugar.
Exactamente.
Qué lindo. Bueno, ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? Corte técnico, no te vayas.
Muy bien.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas para el mundo. Online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la Ley de Trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 2 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos. No hay que jugar.
Me he dejado jugar. Me olvidé la capa de arena.
Bueno, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, de este sábado 5 de diciembre. Si te enganchás recién, el inconsciente también se muestra en la caja de arenas, el tema que estamos trabajando hoy en el programa, y nos acompaña la licenciada Dora Bono. ¿Qué es la caja de arena? Te preguntarás. Bueno, Cecilia anduvo averiguando. Yo también le pedí información. Digo, ¿qué es la caja de arena? Sí. Unos colegas que son peritos de España me pasaron esta data. La voy a compartir a ver si vos estás de acuerdo. Y con este pequeño informe, muy chiquitito, vamos a ver qué dijo el público a las preguntas que dijimos antes. Bueno, la técnica de la caja de arena es muy útil cuando los niños no pueden hablar, porque las palabras no están disponibles a consecuencia de algún trauma. Facilita la integración de lo disociado. La disociación es un mecanismo adaptativo que padecen las personas que han padecido algún trauma para hacer frente a la realidad que han puesto en riesgo su integridad física y psíquica. Distanciándose entonces, separándose de recuerdos, percepciones y sensaciones dolorosas. La consigna que se le da es muy atractiva de por sí. La consigna es: crea un mundo imaginario o cuenta una historia. Entonces el niño coloca distintos elementos en la caja de arena: árboles, muñecas, piedras, todo lo que vas encontrando y lo que desea. No hay reglas predeterminadas. el terapeuta actúa como un yo auxiliar que acompaña el proceso en todo momento. Cuando termina, se observa el escenario desde distintos ángulos y finalmente se comenta y se habla de ese mundo, de los personajes, de lo que ocurre, y finalmente se toma una fotografía. El niño, a través de personajes, puede jugar una historia similar a la que a él le pudo haber acontecido, introduciéndose entonces una narrativa que de por sí es elaboradora. Es un procedimiento seguro y no traumatizante. Es muy importante que la creación de una narrativa a través de cuentos o historias similares a las que el niño haya vivido. Con esta pequeña introducción vamos a ver unas preguntas que nosotros son las que fuimos compartiendo con nuestros oyentes. Sí, claro.
Estoy de acuerdo con la última parte que leíste. Con la primera parte no necesariamente tiene que hacerse con traumas.
Ah, ok.
¿Entendés? Es decir, conflictos tenemos todos. La proyección de ese conflicto no necesariamente tiene que ser de un autista, de un esquizofrénico o de un trauma que no podés sobrellevar. Eso es para todos, okay. Y no es únicamente para niños.
Correcto, correcto. Muy válida la aclaración, y porque entonces esto quizás amplía el universo de trabajo.
Claro, quizás es como que se comenzó como una técnica para niños, se pensó para niños.
Pero vos pensás que Jung trabajaba con adultos.
Sí, ajá.
Y la técnica está en el libro rojo.
Ah,
claro.
Es decir, de cómo se proyecta el simbolismo, todo
claro,
lo que...
Claro, sí.
Entonces, es Dora Klaff la que habla y primero, a ver, explica cómo se hace la caja de arena y cómo se puede trabajar.
Correcto.
Ciertamente que es libre.
Claro.
No es algo pautado. Sí, vos sí. No le indicás qué es lo que tiene que claro. hacer.
Es como si fuera el dibujo libre,
claro,
¿no? Donde la caja de arena se hace las veces del papel y en vez de elementos tiene lápices o crayones,
claro,
o cositas. Entonces
exacto.
Eso. Después va diciendo cosas a medida que lo dice, ¿no?
Sí, lo que pasa es que incluso lo hemos compartido recién en un artículo en donde nombra a Dora y demás a la licenciada, lo que explican es que la maleabilidad del elemento arena
claro.
permite una plasticidad en el hacer, en esto de ir y venir
claro.
en una acción, que el dibujo de repente queda no. plasmado y salvo que vuelvas a hacer un dibujo libre
claro,
a posteriori, no se modifica en la acción
correcto,
misma en el
correcto.
Momento.
Te digo más, hay gente, niños, a mí me tocó una vez uno que no ponía elementos, sino que dibujaba en la arena,
ajá.
Es decir, construía mandala.
Mira qué interesante.
Es decir, él me trajo porque un piolín para poder él trabajar y hacer mandalas en la arena.
Mira.
Estaba en búsqueda del sí mismo. Era un adolescente, cosa que era re normal que esté en búsqueda de su sí mismo, ¿no? Para la integración. La caja de arena ayuda también, tanto en el niño como en el adulto, al proceso de individuación.
Correcto.
Ah,
perfecto.
Qué bárbaro, bueno. Qué divino.
Entonces es muy completo.
Y en esto de que no es únicamente restringido a niños, hay un video, bueno, yo estoy con el Mupsi, ¿no? Hay un video de Sting. Sting es ferviente seguidor de Jung y la teoría junguiana. En el cual, no recuerdo si es en un reportaje, pero él aparece mientras habla, jugueteando en la arena con la caja de arena.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Porque le sirve de intermediario.
Claro, mira, como yo auxiliar entonces.
Y
bueno, si lo
como,
tenemos a mano lo podemos compartir.
Sí. Yo creo que es como también conectarse con
lo más
primitivo, ¿no?
con lo más primitivo.
Yo veo
agua,
que mis nietas,
arena.
Ah, claro, yo veo que a mis nietas, cuando vamos a la plaza, le encanta con un palito a dibujar en la arena, en la arenita, le encanta. Claro. A mí también me qué sé yo, nos gusta.
Es el niño que tenemos.
Claro. Y la vez pasada decía, este es el mapa del tesoro, entonces lo iba dibujando por ahí, le encanta estar.
Claro. Qué lindo.
Es
qué
decir,
lindo.
La playa y el agua producen gran serenidad.
Sí, es cierto.
Porque te deja volver a etapas más primitivas y en donde estuviste más cuidado.
Es cierto, es cierto.
Claro. Sí, volver al ámbito materno.
Qué lindo, sí. ¿No? Bueno, buenísimo.
Vamos a ver qué es lo que la gente respondió a las preguntas que formulamos, ¿te parece?
Pero cómo no.
Dale.
¿Jugar es solo para los niños? Mariela Fuentes Esparza, quien le manda un beso enorme, dice, jugar es para todos, pero mejor si jugamos de niños. Lo haremos mejor de grandes. Ana M. Arimani dice, ellos siempre juegan. A nosotros los adultos nos cuesta más salir de los modelos de seriedad y raciocinio. Ángela Massini, no, yo juego mucho con mis alumnos de secundaria. Son juegos matemáticos y fuera del aula y también acertijos. Todos nos divertimos.
Mirá
y los
bueno.
pibes aprenden más por la aventura y la sorpresa.
Seguro. Coincido, coincido.
Seguro.
Totalmente.
Absolutamente.
La mejor forma de aprender es el juego.
No, yo en primer año tenía pánico a la profesora de matemática y entró el primer día, no me voy a olvidar jamás, se paró y dijo, vamos a ver matemática, pero yo quiero presentarles a alguien. Nos quedamos pasmados. Abrió la puerta, claro, no entró nadie. Este es mi amigo invisible. Y él nos va a enseñar matemática. Fue fantástico. Imagínate, no me olvidé más todo lo que aprendí en primer año.
Seguro.
Claro,
sí,
claro.
Claro. Nosotros jugábamos... Por
Susana Martelo, le mando un beso.
Bueno. En el grado, una vez se jugaba que era el supermercado. Entonces... traían las cosas, ponían, tenían que escribir los nombres de los... se integraban todas las áreas. Los alimentos donde se tenían que ubicar. Le ponían los nombres. El que estaba en la caja, venían y compraban, ¿no? Después, el que estaba en la caja tenía que hacer las cuentas.
Claro.
Entonces se llevaban, le daban dinero, le daban las monedas dibujadas y estaba el intercambio, cuando le tenían que dar de vuelta todo... Esos chicos aprendieron una barbaridad.
Claro, bueno. Claro.
Era divino. Claro. El aula se convirtió en un supermercado.
Coincidimos con Ana, era la...
con Ángela Massini.
Ángela, perdón.
Exactamente.
Ángela Massini.
Andrea Márquez dice, por supuesto que no, en relación a que no es solo para niños. Analía Morfranco, jugar con los niños, jugar como niños te renueva el alma. Los grandes también.
Absolutamente de acuerdo.
Jezabel Stefanini, nada de eso. Baldo Ferrari, dejar de jugar es irse momificando. Mónica dijo, no, jugar es una de las cosas más placenteras a toda edad, por lo menos para mí el juego ocupa una parte muy importante. Yo juego a vivir, dice Baldo. Gabriela Senatore, no, jugar a toda edad es genial. Vivi Gluz, un beso Vivi, jugar es para todos los que tenemos el espíritu de juego. Verónica Díaz, no, definitivamente el juego es liberador de tensiones.
Ese es mi alumno.
En cualquier etapa de la vida, a cualquier edad. Beso. Dora Bono, te tenemos acá, Dora.
Dora también opina.
Dijo gracias por las respuestas. Y Fabián Julio Rivas, pregúntale a los ludópatas. Estaría bueno hacer la diferencia, ¿no?
Si
y Baldo, que claro. Bueno, no hay tiempo para leerlo, pero siempre con sus aportes extensos.
Claro.
El ludópata no juega.
Claro.
No, es una adicción.
Exactamente.
Ninguna sufre. Adicción es juego.
Claro.
Es decir, el ludópata no está jugando, está utilizando el juego para obtener satisfacciones compulsivas.
Claro.
Es decir, es otra cosa, es una patología. El juego no es patología. La ludopatía es patología.
Claro.
Perfecto, perfecto.
Te doy unas razones para jugar. Es una manifestación de la libertad. Jugar es una actividad libre, no impuesta. Por eso generalmente se juega en tiempo de ocio. Es una forma de diálogo directa y amena con nuestros hijos. Nos permite compartir con ellos códigos y emociones y transmitirles enseñanzas para el futuro. y está una de ellas favorece el aprendizaje, dado que permite simular situaciones e interactuar. Aquello que se aprende haciendo no se olvida jamás.
Claro.
Qué lindo, tal cual, ¿eh?
Está lo de los griegos que le daban tanta importancia al juego.
A ver.
Sí, entre su inmenso legado cultural nos dejaron los Juegos Olímpicos.
Es lo que estaba por decir, las Olimpiadas.
Claro, distinguieron entre Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo de la urgencia. Kairos, en cambio, es el tiempo de lo oportuno y también el de la risa oportuna. Y jugar es una forma de recuperar el Kairos para nuestra vida.
Qué exacto, lindo, qué lindo, bueno.
Qué lindo, precioso, ¿eh? Muy lindo. ¿Qué opinas, Dora, de lo que opinaron nuestros?
Perfecto, es decir, todos, viste cómo se... porque es una forma de jugar también, el intervenir, el porque forma parte de la creatividad. El juego es creatividad.
Claro. Bueno, es un poco lo que nosotros hacemos en ese sentido, ¿no? En el sentido creativo, con los oyentes, donde interactuamos en realidad toda la semana, compartiendo notas, preguntas,
claro, claro.
Videitos, cosas y bueno.
Porque vos no jugás a través de una estructura.
Claro.
La estructura después la construimos para manejarnos dentro de pautas sociales. Ajá. Pero en realidad la parte creativa es el juego. No entiendo el juego. A ver, como dijo este oyente, la ludopatía no es un juego.
Claro, tal cual.
Entonces, el juego sí.
Correcto. ¿Qué otra pregunta formulamos, Lena, en la semana?
¿Es necesaria la actividad lúdica en el adulto?
Ah, a ver.
Matilde Albacete, siempre. Regina Arango Restrepo, claro que sí. La actividad lúdica vigoriza a las personas, las motiva, las oxigena. Sirve incluso para trabajar con pacientes con diferentes patologías que afectan el funcionamiento físico, como el Parkinson. Mirta Simaná, sí.
Simán,
perdón. Vero Romeo, sí. Despierta nuestra creatividad, nos conecta con nuestras emociones. Y Moni, sí, totalmente es placentero, socializa, despeja la mente y además hace activar las neuronas. Y hemos preguntado también, ¿se puede construir a través del juego? Hablando de caja de arena, ¿no? Regina Arango Restrepo, claro que sí. De todas maneras, jugando es como aprendemos a convivir con nuestros pares durante la infancia. Jugando se despiertan los deseos, jugando aprendemos todo, jugando nos protegemos del ascenso de las neurosis en nuestras vidas. Jugando aprendemos, ¿no? Con H, el mundo, y nos mantenemos joviales. Y Analía Amorfranco dijo que sí, que se puede construir a través del juego.
Yo estaba pensando recién, en los casos de niños autistas, ¿cómo los conectan con el mundo? Con un perro que juega con el perro. Con el perro puede jugar. Y el perro se adapta al juego del niño. Un niño autista que no se puede conectar con otras personas, sin embargo, logra conectarse a través del juego con el perro. Porque hablan un idioma más primitivo, más concreto, no tiene como está disociada la fantasía, lo que tiene ahí delante lo conecta con el mundo. Y el perro a su vez juega con él, y él puede jugar con el perro.
Claro.
Les ponen perros, es una técnica. Ajá. Para niños autistas.
Ajá.
No sé si acá se está aplicando, pero en distintos lugares así de neuros psiquiátricos para niños, autistas. A ver, acá hay también un problema.
Yo sé que lo que se trabaja es más que neuropsiquiátricos para autistas, porque parece que la nueva ley de salud mental lo que pretende es justamente desmanicomializar, ¿no? O sea, abrir los muros de los antiguos manicomios.
Por eso te digo, no sé si es acá.
Pero sí, porque ha venido gente al programa hace unos 4 o 5 años que han trabajado con perros, con caballos, con delfines.
Claro,
¿no?
Claro.
Para justamente el movimiento, para la conexión, para porque los autistas tienen como esta
dificultad,
disposición a permanecer en una órbita cerrada, con poca conexión con el afuera y demás. Entonces, con distintos animales adiestrados para tales fines, por supuesto.
Obvio,
porque no es zooterapia que vos le compres un perro.
No,
eso
no,
es meterle
no,
el perro no. al niño, digamos.
No, por eso te dije que es terapéutico, claro, no es.
Pero la zooterapia no, tiene que ser animales adiestrados, tiene que ser un profesional, psicólogo también especializado
claro,
en este tema, que pueda acompañar en un proceso.
Que le permita conectarse.
Claro.
Es decir, desde los lugares más primitivos,
correcto,
irlo socializando.
Volvemos
¿no?
a la caja de arena. ¿Qué Dale. Pasa? A mí una pregunta, digamos, si vos estás con la caja de arena, ¿no? Este material que es maleable y todo esto que dijimos, suponte que un nene, una nena, revolea la arena para afuera.
Bueno, puede
como que es parte de otro mundo, sería, ¿no? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué puede suceder? ¿Qué pasa con esto?
A mí lo que me ha sucedido es que la tire para afuera, ¿no? Claro. Porque, a ver, puede nacer mi instinto criminal también, ¿no?
Claro.
Pero independientemente de eso, sí puede levantar la arena y hacerla llover.
Ajá.
Entonces, obviamente que se desparrama, sí, porque no seguro. Cae adentro, y eso por ahí la abstrae y encuentra un juego de poder hacer un feedback entre lo consciente y lo inconsciente. Fíjate que la energía se va movilizando.
Claro.
Entonces, la energía que levanta la arena y la deja caer, la levanta y la deja caer, es energía que va y viene.
Claro.
Hasta que se equilibra.
Claro. Pero se puede esparramar, ¿no? Digo yo. Sí, nena.
No, yo lo que creo es que, hablando de herramienta terapéutica, me parece que tomar la caja de arena como una herramienta más posible, habla de que no es lo único. Nosotros trabajamos con sujetos absolutamente diferentes unos a otros, y no es algo universal que algo pueda servir universalmente a todos los sujetos.
Pero por supuesto.
Con lo cual podemos estar frente a una patología o no y considerar que puede ser viable y productivo terapéuticamente, y para otro sujeto no.
Claro.
Depende del otro.
Claro. O sea, no
vos
algo...
lo ofreces.
O sea, como no
si
algo...
el otro lo engancha, se engancha. Y
claro.
Si no quiere, no quiere.
Es verdad lo que decís. Porque hay gente que por ahí, y sobre todo con los nenes te das cuenta, hay gente que se engancha, los chiquitos, con el dibujo y con los colores y demás, otros que laburan más con masa, entonces no sé, porque es un...
No, yo también tengo masa,
Claro, pero me parece que a lo que Elena iba, que no es una técnica exclusiva, es un material más para trabajar.
Es otra herramienta.
Claro.
Otra herramienta.
Así como hay pacientes que pueden ser aptos para ser insertos en un grupo terapéutico y otros que no.
Otros no.
O hay casos en los que conviene hacer un abordaje familiar y otros que no.
Correcto.
Unos que pueden hacer psicodrama y otros no.
Exactamente.
Claro.
Si nosotros nos manejáramos clínicamente por fórmulas, sería preocupante,
sí.
¿no?
No, sí, claro.
Sí, tal cual.
Nos frustraríamos mucho.
La verdad que sí.
A ver, por eso yo te contaba del otro día a este muchacho, le dije, ¿querés hacer algo en la arena? Me dijo, no tengo ganas. Perfecto, hablemos. Ya está. Es decir, es decisión también del otro. Si tiene ganas o tiene ganas de conectarse a través de otra cosa, lo hace. Y si no, no.
Correcto.
Yo no a todos mis pacientes le pongo la caja de arena ahí, porque no siempre sirve.
Claro. Otra pregunta tengo.
Dime.
Que me surge de así de las dudas, ¿no? Después de que terminó la historia de contarla con todos los elementos que pudo ir poniendo en la caja de arena, cuenta una historia, relata qué pasó, cómo, cuándo, qué representó allí, etcétera, etcétera, con la ayuda del profesional y demás. Se le saca la foto, hasta ahí. Y después esto se desarma, es decir... los muñequitos, lo que sea que haya puesto ahí, ¿lo saca quien lo armó? ¿O cómo es el proceso de desarmado?
No, el...
¿O queda ahí, se va y lo sacas vos?
No, a veces lo saco yo.
Ajá.
Otras veces lo sacan ellos.
Ah, correcto, correcto. Okay.
Cuando consideran, yo saco la foto, ajá, y dicen, ya está, no lo quiero ver, lo sacan.
Ajá, ajá.
De cualquier manera, yo te digo, por ejemplo, yo tengo un caso borderline,
sí,
ahí no puedo utilizar la caja de arena.
Ajá, ok.
Porque justamente no puedo estimular la fantasía. En estos casos, yo no, sería contraproducente la caja de arena.
Porque claro, porque sería un material poco estructurado, por llamarlo de alguna manera.
No, pero imagínate que en un caso borderline, ya la fantasía la tiene por sí misma. Yo no le puedo estimular esa fantasía, que justamente lo que quiero es que la canalice. Con una caja de arena, lo que va a hacer es desarrollarla más, y es antiterapéutico. ¿Entendés? Otros casos en donde hay una estructura muy rígida de personalidad, tampoco le doy la caja de arena. ¿Por qué? Porque no se puede adaptar. Entonces, la adaptación es más lenta y la puede llevar a cabo a través de otro tipo de simbolización y no a través de una simbolización directa con la caja de arena.
Claro, claro, está bueno eso, que, o sea, que no es para, no todos los elementos,
no todos,
las
no
herramientas
todos
son para todos y para eso, todos los momentos.
Traje inclusive los casos que con los cuales trabajo con la caja de
claro,
arena.
Claro.
No todos los casos que trabajo pueden adaptarse, claro, a la caja de arena.
Correcto, correcto.
Porque deja de ser.
Por otra parte, en lo que es, hablando de, ¿no?, del imaginario colectivo, el inconsciente colectivo de la población, no está tan instalado que el jugar pueda ser parte del adulto.
Claro. Aparte del,
entonces, que le propongas eso, a veces puede ser chocante.
Claro. Vos sabés que, bueno, en esto de...
Yo no se lo propongo como juego, se lo propongo como historia.
Correcto. En esto de la importancia de la creación de una narrativa a través de cuentos, que, bueno, involucra a los niños, ¿no? Nos pareció oportuno, ¿no?, tener una entrevista con una narradora oral.
Ah, mira qué bueno.
Y tenemos en el aire a la licenciada Alejandra Marroquín, que es licenciada en psicopedagogía y psicoanalista. Además es narradora oral. Cuenta cuentos en Sapiduría, que es un espectáculo. ¿En? Sapiduría. Sapi, como los sapitos, ¿viste?
Ah.
Sapiduría, que es un espectáculo de narración oral para adultos. Mm. Buenas tardes, Alejandra.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por concedernos esta entrevista, Alejandra.
Por favor, los escucho muy bajito.
Alejandra, quisiéramos saber de qué manera la ficción, en tu opinión, puede ayudarnos en los avatares de la vida en general.
A ver, ¿en qué manera? Mira, creo que la ficción nos puede aportar mucho porque por varias razones, ¿no? Después cada uno puede buscar la propia, ¿no?
Ajá.
Pero creo que nos ofrece, en especial desde la narración oral estoy hablando,
sí,
¿no?
Sí.
Que es lo que yo hago. Nos ofrece la posibilidad de transitar, asistir a una narración en donde se ofrece una trama ficcional en donde podemos identificarnos o no con lo que sucede en esa trama, ¿no? Con lo que le pasa a esos personajes, con la ganancia de que todo lo que les acontece a esos personajes a nosotros no nos pasa. Entonces,
claro,
digamos que esa es una de las grandes ganancias, ¿no? Que esto ya lo hablaba Freud en su texto de psicopatología
de la vida,
la vida cotidiana.
Se me fue el texto.
De la vida cotidiana.
La vida cotidiana.
Quien está como espectador de una obra.
Correcto.
¿Sí? Entonces, esta es la gran ganancia. Por otro lado, me parece que el hacer ficción también, ficción narrativa escrita, narrativa oral o cualquier arte, también nos da la posibilidad de hacer una recreación de dentro de nuestra vida, ¿no?
De lo que sea que le haya sucedido, ¿no?
Exactamente. Mm. Cada uno hace desde donde le sale, desde donde puede, pero su materia prima, digamos, es todo lo que le acontece, ¿sí? Mm. Nada más que lo pone en una ficción, en este caso.
Exacto.
¿Sí? Entonces, creo que esa es una de las ventajas, si podríamos decir, que tiene la ficción.
La ficción, claro.
Tiene muchas más, ¿sí? Pero esta es, creo que, una de las más potentes, ¿sí?
Correcto.
Ofrecer una trama en donde el otro pueda identificarse, pueda encontrar cuestiones para pensar, un aire, digamos, en todo lo que se está vivenciando, ¿sí?
Ajá. Sí. Alejandra, Sapiduría, que es este espectáculo para adultos de narración, ¿está todavía vigente, en aire, en circulación?
Mira, Sapiduría ahora está descansando.
Ah,
después
bueno.
De 2 años de mucho trabajo.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Unos meses.
Qué bueno.
Digamos. Estuvimos haciendo funciones desde el año pasado en el Taller del Ángel acá en Buenos Aires, en Capital, y después ya a inicio de este año fuimos a través de un programa de cultura que nos el fondo de fondo de cultura que nos pudo sostener económicamente para que hagamos una gira a distintas partes del país.
Ajá.
Sí, estuvimos en Neuquén, estuvimos en Córdoba, en Trelew, y en octubre nos fuimos a Perú también.
Qué lindo.
Así que bueno, estuvo en una sala acá en Capital, y también anduvimos moviendo Sapiduría por distintos lugares.
Excelente. Bueno, ¿quisieras compartir un cuento con nuestra audiencia?
¿Cómo no?
Dale.
¿Cómo no?
Adelante.
Yo los voy a invitar a, primero de todo, que se imaginen que estamos en un pueblo, ¿sí? En cualquier pueblo de la provincia o de la provincia de Buenos Aires o de todo el país, ¿sí?
Uh-huh.
Imagínense que hay una señora que está preparando el desayuno para su hijo. Su hijo, aproximadamente de 20 años. Este hijo mira a su madre y ve que tiene un gesto de verdadera preocupación. Pero vieja, decime, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué tenés esa cara? Ay, mira, Damaso, mira, no sé, pero que me levanté con el presentimiento de que algo grave va a pasar en el pueblo. Ay, pero vieja, vos siempre con esas ideas. Bueno, mira, mejor me voy al club a jugar un partidito de billar con los muchachos. Y allá se va Damaso al club y se arma un partido, ¿sí? Donde están sus amigos, algunos de ellos, ¿no? Se acercan a mirar, otros participan en el juego. Y él va a tirar una jugada que les diría que era una carambola servida, ¿sí? Y antes que haga la jugada, Tito, el amigo, le dice, para, Damaso, te apuesto 100 mangos que vos le errás. ¿Pero qué me decís, Tito, si esto yo lo hago de taquito? Vas a ver. Cuestión que Damaso va a tirar y le erra. ¿Pero qué te pasó, Damaso? ¿Qué te pasó? Bueno, saben que resulta que estaba pensando que mi vieja esta mañana me dijo que algo grave va a pasar en el pueblo. Pero, che, le decían todos, vos siempre pensando en las cosas de tu vieja. Pero, bueno, Tito agarró los 100 pesos y se fue para su casa. Cuando iba llegando a su casa, su madre estaba hablando en la puerta con una vecina, ¿no? Y lo ve venir con una cara de contento. Decime, Tito, ¿qué venís con esa cara, che? ¿Qué te pasó?
ay, vieja, no me vas a creer, ¿sabes? ¿Viste el damaso que juega tan bien al billar? Resulta que estábamos haciendo una carambola servida y resulta que le erró porque dijo que estaba pensando en cosas que le dijo su vieja. Ay, mira, Tito, mira, querido, no te burles de las cosas que dicen las personas mayores porque pueden tener razón, ¿eh? Bueno, la señora amiga de la mamá de Tito que estaba escuchando por ahí dijo, bueno, los dejo, me voy a la carnicería antes que cierre. Llega a la carnicería y está el señor, ¿no? Don Humberto, el carnicero. Buenos días, señora, ¿cómo le va? ¿Qué quiere llevar? Mire, véndame un kilo de carne. No, mejor deme dos, porque vio lo que andan diciendo por ahí, ¿no? Que algo grave va a pasar en el pueblo y hay que estar preparado. Bueno, cuestión que el carnicero le corta los dos kilos de carne y al rato llega otra señora para comprar. Dígame, Humberto, le quedó medio kilo de palomita, aunque sea. Mire, señora, yo recién se fue la otra, pero mire que la gente se anda preparando porque algo grave va a pasar en el pueblo. Cuestión que a la media hora no quedaba más carne en la carnicería. Bueno, 2 de la tarde en el pueblo. Llegó un momento en que todo el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto hace un calor de siempre en la plaza. Se encuentran dos hombres. Se ha dado cuenta Rosendo el calor que está haciendo. Pero sí, Jacinto, sí, en este pueblo siempre ha hecho este calor. Sin embargo, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Seguramente algo grave va a pasar. ¡Ay! Y justo en la plaza, 2 pajaritos hay en la plaza. Y uno le dice al otro, pero miren, 2 pajaritos en la plaza. Pero señores, dice otro, sí, siempre ha habido pajaritos por acá. Sí, pero nunca a esta hora. Era un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse, pero no tienen el valor de hacerlo. Hasta que uno dice, yo mejor me voy. Agarra sus muebles, ubica a los hijos en la camioneta, los animales. La señora le dice que se apure, que se suba. Y empieza, ¿no?, a atravesar la calle central del pueblo, donde están todos viéndolo. Y dice, si este se atreve, dice uno, yo también. Y ahí se fue a su casa buscando todas sus cosas y les diría que ahora en la calle principal era como un éxodo de guerra, ¿no? Hasta que otro dice, yo no quiero que la desgracia caiga en mi casa, va, incendia su casa. Y otros hacen lo mismo. Después de esa caravana, ¿no?, de ese éxodo, ahí en una camioneta destartalada, al final, una señora se asoma por la ventana y dice, yo le decía al damaso que algo grave iba a pasar en el pueblo y él me dijo que eran cosas de vieja.
Muy bueno.
Este cuento maravilloso es de Gabriel García Márquez. Algo grave va a pasar en el pueblo.
Qué bueno, sí, qué
muy
lindo.
Bueno, muy bueno.
Qué lindo, qué lindo.
Y qué bien narrado.
pero muy bueno, muy bueno.
Muy bueno.
Y lo interesante de este cuento que García Márquez no lo escribió. Bien. La primera versión es oral. ¿Sí? Entonces justamente lo hizo para que transitemos este pasaje, ¿no?, que siempre se da de la oralidad a la escritura, ¿no? Esta es la riqueza también que tiene este cuento.
Tal cual, tal cual. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Alejandra, antes de terminar la entrevista, me gustaría saber si quisieras compartir con nuestro público alguna reflexión.
¿Alguna reflexión? Me parece, bueno, tantos, ¿no? Que les pueda decir que, bueno, al contar historias, al menos desde lo personal, tengo la posibilidad de ofrecer, ¿no? De ofrecer, de compartir un viaje con otros para que
Sin ninguna pretensión, simplemente que sea compartir un hecho artístico, ¿no? Y que esto puede llegar a cada uno desde donde quiera y puede hacer con esto también lo que quiera.
Claro.
Hay mucho para hablar de la narración, en relación a los adultos, a los niños, a la ficción también en relación a los niños. Pero bueno, yo me encontré con la narración en el transcurso ahí de mi vida profesional. Yo soy psicoanalista y me encontré con la narración y después le fui dando también un lugar profesional, ¿sí? Y muchas veces lo trabajo sin querer, sin proponérmelo, digamos, aparece también el trabajo con mis pacientes,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, nada, es compartir historias, ¿sí? Eso es lo que me gusta.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, me pregunta Chabela, nuestra productora, si en algún momento querés venir al estudio para charlar.
Sí, por supuesto.
Bueno.
Con
tiempo, entonces para el año que viene agendamos un horario.
Porque hay mucho para hablar. ¿Sí?
Perfecto, así será un gusto entonces.
Si tienen ganas, cómo no.
Con mucho gusto, Alejandra, gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes. Bueno, escuchábamos entonces a la licenciada Alejandra Marroquín con este bellísimo cuento. Qué lindo,
bien,
cómo nos
tú.
Ha hecho transportar, viajar. Soñar.
Lo estoy googleando, está lenta la máquina, pero después, si
lo
no es ahora, después del programa lo
compartimos
vamos a compartir.
Con nuestra audiencia facebookera, tuitera, perrepera, ¿no?
Y tengo un mensaje de Alejandra Luján.
Ajá.
Hola, escuchando por primera vez la radio desde La Calera, Córdoba.
Mirá vos, qué bueno.
Muy interesante el tema, estoy próxima a recibirme de licenciada. Saludos a todos.
Qué lindo, la futura qué colega. Un beso y un cariño a los colegas de Córdoba, ¿eh?
Y Mónica dijo que ella hizo el taller de narradora oral.
Ah, mira
sí.
Qué bueno, Moni.
Dice que es muy copado, si tenés un grupo y una buena profesora, que
claro,
es muy lindo.
Es
sí,
muy
la verdad
lindo,
que sí.
Muy lindo, qué lindo. Mira, Moni nos sorprende, ¿eh?
Y Mónica, sí. Es así, la niña.
Qué lindo, qué lindo.
Había un anuncio para dar, ¿no?
Había un anuncio para dar, sí, que el próximo viernes... me fulminó con la mirada, Elena. El próximo viernes... Estoy rodeado.
Somos
yo les digo a los oyentes que tienen que venir un día al piso. Yo voy a conducir desde otro lugar, me parece. Bueno, el próximo viernes, 11 de diciembre, a las 20:30 horas... por acá, por la República de Lomas de Zamora, exactamente en la calle Colombres 420, que es el Círculo Médico de Lomas de Zamora, hay un espectáculo muy lindo que se llama Musas Porteñas, ¿eh? Y hay tangos, milongas y candombles.
¡Qué bueno!
¡Qué lindo, qué lindo! A las 20:30 el viernes, 11 de diciembre. La entrada es libre y gratuita. Pero lo que se pide es que lleves un alimento, como colaboración.
No perecedero.
Un alimento no perecedero, ahí está. Entonces, viernes, ahora igual lo vamos a compartir en un ratito también en todas las redes sociales para que la gente se entere. Muy linda iniciativa, Tangos, milongas y candombes, mozas porteñas, qué lindo,
qué
precioso,
hermoso,
precioso. Bueno, me parece que vamos a andar por ahí a darnos una vuelta. ¿Quiere ir a bailar un candombe usted?
Minué.
¿Un minué? Un minué.
¿Un minué?
Hoy estoy claro, para el minué.
Claro, con peinetón y no sé qué. Bueno, no, escúcheme, le repito, eran candombes, milonga y tango. ¿Usted quiere bailar?
No, no, bueno.
¿Usted quiere bailar minué? Siempre que
me
bailar.
Representó el minué de la escuela, ¿qué sé yo?
Sí, quiero bailar
interpretar.
Otra música. Bueno, Dora, si vos querés bailar chamamé, digamos, está bien. La convocatoria es para tango, milongas y candombes, pero si vos querés...
Uno baila lo que quiere.
Claro, está bien.
Podríamos armar un festival del minuete, imagínate.
¡Qué lindo! Bueno,
ya está,
diciendo y haciendo.
Bueno, nos quedó pendiente el radio teleteatro.
Nos quedó pendiente, pero hay...
Radio teatro.
Vamos a gestar durante este verano, porque acá no dormimos nunca nosotros, estamos permanentemente creando. Te quiero contar que la semana que viene nos va a acompañar la licenciada Fernanda Treza. Sí. Y vamos a hablar sobre seguimos con los niños, ¿eh? Mira qué lindo. Los niños hablan con sus síntomas. Los niños también hablan con sus síntomas. Nos va a acompañar la licenciada Fernanda Treza sobre un tema muy lindo, una nota muy linda que hizo en Página 2 hace un par de meses.
Sí. No solamente los niños.
¿Sabes? No, estamos de acuerdo, pero como ella trabaja con niños y escribió una nota sobre niños, entonces va a trabajar con
ellos. Va a hablar de eso.
Pero es verdad, coincido con Dora, no solamente los niños.
Claro que no, claro que no.
Hay quienes son un síntoma...
Caminando.
Con patas. Bueno, caminando, ok. Hay de
o
todo.
O se esconden detrás del
también,
síntoma.
También, también. Sí. Escúcheme, me iba a decir lo del día del voluntariado usted al final. Sí, me dijo que... ¿Qué pasó? A ver.
Día del voluntariado, día internacional. Fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40-212 el 17 de diciembre de 1985. Desde entonces, los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones civiles se han unido de forma exitosa a los voluntarios de todo el mundo para celebrar este día el 5 de diciembre.
Qué lindo, ¿eh?
Qué obra que hacen.
Gran obra.
Realmente. Y eso que no sale en la televisión, no sé, no hay publicidad.
No hay publicidad.
Y cuánto bien hacen los voluntarios.
Sí.
Desinteresadamente. Totalmente. Es una maravilla.
Bueno, acá probablemente uno de los que más repercusión mediática tuvo fue Juan Carr, sí, de Red Solidaria. Pero bueno, hay tantas otras redes solidarias como la de Juan Carr, pero bueno, probablemente él ha sido un poco más... Porque ha estado en más medios, pero hay mucha gente que desinteresadamente y sin salir en ningún medio, hace obras de voluntariado permanente que son tan lindas y que nos enriquecen internamente, que es tan lindo eso.
Sí, sí. Y hay muchísima gente que tiene una predisposición a lo solidario, al laburo comunitario, al poder hacer un bien. Que por ahí está aburrida, que está sin actividad y la gratificaría mucho. Y muchas veces en la clínica preguntan o salen estas inquietudes y comienzan a acercarse o al norte o gente que incluso tiene la disponibilidad como para mover cosas y viajar y juntar. Excelente.
Yo creo que es una característica argentina. No sé si es yo me pongo la escarapela. Pero, viste que acá...
Lo que pasa, viste, que estas redes solidarias generalmente, y lamentablemente, nacen de una desgracia.
Claro.
Un hecho que ha convulsionado a todo el pueblo.
Sí,
es verdad.
Sí, pero también me
parece... Pero también hay esas organizaciones que van calladitas y hacen solidaridad a través de acciones beneficiosas.
Sí, comedores y tantas otras
cosas. Yo pienso que a veces son lugares que se quedan, están vacíos, el Estado no se ocupa y bueno, alguien se tiene que ocupar.
Seguro.
Y entonces por eso de ahí surgen los comedores como el de Margarita Barrientos, que es una emblemática, pero hay muchísima gente que desde su lugarcito hace algo por el otro.
Tal cual.
La verdad que me encanta esa gente y que lo hace sin la necesidad de mostrar. Y mostrar, ni para sacarse la foto, ¿no?
Tal cual, un gran cariño para toda esa gente en el Día del Voluntariado. Uh-huh.
Le digo una frasecita linda.
Sí, claro.
El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Pablo Neruda.
¿Viste?
¿Qué tal?
¡Qué bueno!
¡Qué linda!
¡Qué
linda!
¡Qué bueno!
Muy lindo,
qué bueno.
Muy linda.
En relación a esta frase, para poner un toque de color,
sí,
¿no?
Sí.
Una nota de color. Hay un chiste que dice que todos tenemos un niño en el fondo. Lástima que vivimos adelante.
Claro. Está bien. Pequeño detalle, entonces.
Está bien.
Muy bien. ¿Qué más?
Jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo, solo o acompañado de amigos, sabiendo que donde no pueda llegar, lo puede inventar. Así define el juego libre, que es la verdadera necesidad del niño.
Qué lindo.
En esta época que vemos a los chicos con falta de plaza, ¿no? Y calle, porque antes era vamos a jugar y salíamos a la calle a jugar.
Totalmente.
¿No? Y nos encontrábamos con los amigos y era
totalmente.
Entrábamos, salíamos de las casas, claro. Y era juego.
Pero ahora las plazas eran todas enrejadas. Bueno, ahí no se podía decir, perdón.
Las no, plazas o tampoco la falta de pueblo.
Más que el problema es por qué se enrejaron.
Sí. Y también porque, bueno, con los horarios de los papás, con poner a un chico en doble escolaridad donde hacen un horario de oficina, están 8 horas ahí adentro, y después es más cómodo darle una computadora, están limpitos y tranquilitos en
claro,
casa.
Entre el tema de la inseguridad y estas cuestiones
la falta de tiempo
¿no? escaso, falta el contacto con la naturaleza, ¿no?
Y de ahí que también después el chico que es un poco inquieto, sí. Porque no tiene forma de descargar, claro. La escuela es el que molesta.
Exactamente.
Todo viene encadenado, me parece, porque el niño necesariamente tiene que salir y expandirse y jugar y estar en contacto con los otros y con la naturaleza.
Tal cual.
Es salud mental.
No te quepa duda.
Tal cual.
No te quepa
eso
duda.
De los jueguitos.
No,
la computadora.
Es decir, lamentablemente estamos en una época tecnificada o tecnológicamente avanzada. Claro. Cosa que es importante también para el niño, pero ponerle horarios.
Claro.
Que tenga tiempo para desarrollar también el juego, la creatividad. También ver televisión
un rato.
También estar con la compu un rato. Pero un rato, no todo el tiempo. Uh-huh. Pero para eso necesitas dedicarte al niño.
Sí.
Si vos te lo... la mejor dedicación que le encuentran a veces muchas mamás es ponerlo delante de la compu, delante de la tele, y qué bien que se porta.
Sí.
Es horrible que
o
se porte
bien. O la tablet
bien.
Para ir a dormir y que vea un video en lugar de contarle algo.
Claro. Claro.
Cuéntale un cuento.
Yo me acuerdo cuando mis dos hijos más grandes eran chicos. Habíamos ido en Italia a una playa. Y claro, la novedad, íbamos desde Argentina, se le había cambiado el idioma, se le había cambiado todo. Entonces, viste, estaban súper excitados.
Claro.
¿Y yo qué hacía? A la noche, para que se durmieran, yo les contaba cuentitos. Lo que pasa es que, como a mí también me gusta divertirme, yo todos los días les cambiaba el recorrido a Caperucita, por ejemplo. Y no siempre recogía florcitas. Entonces, ¿cuál era el efecto? No se dormían.
No, porque claro, estaban esperando.
Claro.
Esperaban la edición.
No, si no te pasa que, por ejemplo, le contabas el cuento y si te equivocas, yo les inventaba. Entonces, no, todos los días no era lo mismo. Contame el del grillito. Y bueno, le contaba el de un grillito más. No. Era así, tenía que volver a contar el otro, el que le había contado
claro,
una vez.
Claro, claro.
Porque ellos se acordaban y quería que lo repitiera, esa es la cosa. Pero qué época tan linda, para uno, para el grande, yo creo que se lo disfrutaban.
Es muy lindo, el estímulo de la imaginación, la fantasía, la creatividad,
fantasía,
todo
la
eso que hacen los cuentos, la narración.
¿No? El otro día en el Juega Niño, hablaban de distintas temáticas y en un momento se pedía por favor para modificar determinadas conductas que uno tiene como padre, no se tome como nimio aquello que el niño viene a querer contarnos o a querer consultarnos, porque obviamente a su edad eso es una cuestión grandilocuente y nosotros quizás podemos subestimar aquello que... Y puede decir, si no, estoy ocupado y lo postergo y después te escucho, después me contás... Porque el corolario de eso es que en la adolescencia y a posteriori no cuente nada.
Claro. Pues sabes que yo a mi nieta, yo le digo, vos sos la luz de mis ojos. Entonces, un día estaba con una amiguita, ¿sabes? Yo soy la luz de los ojos de mi abuela.
¡Mira, qué amor, qué linda!
Eso de poder... siguiente, vas a saber qué es lo que imaginó.
Claro.
Que le produjo importancia, la importancia, ¿no? Esto luminoso.
Qué lindo.
Que...
Sí, la estuviste invirtiendo de una forma magnífica. Y esto lo toman muy en cuenta.
Muy
y
eso,
obviamente ayuda a su fortalecimiento yoico desde
por
ya.
Por supuesto, pero por supuesto.
Tal cual, tal cual.
No, y aparte escucharlos, ¿no? Eso es lo importante, es cierto. Porque para ellos el problema de que se peleó con fulanito, eso es un gran problema.
Totalmente.
Es un gran problema. Entonces, cuando uno lo minimiza, no le da importancia, se sienten mal porque estamos descalificando algo que le está pasando.
Absolutamente.
Entonces, bueno, el día de mañana no te cuento nada.
Aparte, enseñarles a defenderse.
Claro.
Que no se frustren ante cualquier cosa o que puedan... surgir de la frustración,
claro,
porque la frustración tiene que darse.
Claro,
lo que no es bueno es que se mantenga.
Exacto.
Claro.
Bueno, estamos llegando al final del programa, nos quedan 3 minutos de programa. Qué bárbaro, se nos voló la tarde, ¿eh? Qué lindo.
Sí.
La pasamos tan bien que se nos vuela el tiempo. Para la colega que nos está escuchando de Córdoba, que recién se suma al elenco, a la audiencia de PRP, bienvenida. Le queremos decir a ella, por supuesto, y a todos los que nos están escuchando, que hay una biblioteca de audios, que sería una audioteca, más apropiado decirlo, donde están la grabación de todos los programas del aire. La vamos a compartir, o ya la compartieron. Ahí te puedes bajar, si no escuchaste algún programa, fíjate, lo vas recorriendo, el que te gusta, o lo escuchás directamente en la compu, o te lo bajás en formato MP3 y lo escuchás cuando querés.
Y nos puedes seguir en Twitter.
Nos puedes seguir en Twitter, por supuesto, @radio-psi, en Facebook, lo que encuentres de PRP, mandale me gusta porque estamos ahí. Agregate al grupo de PRP y todo eso. Ahora sí, reflexiones finales para compartir con el público, lo que quieras transmitir.
A ver, yo pienso que más allá de lo que la psicología es una ciencia, y es importante que la tomemos con seriedad los psicólogos, que no lo veamos como un dogma, porque no lo es. Cada paciente es individual y único, y a cada uno tiene que poner lo mejor de sí para poder sacar adelante a esa persona o personita que tiene adentro y que la pueda manifestar.
Claro.
Es decir, sacar todo eso, que eso es realmente esto de poder, la mayéutica, ¿no? Poder sacar del otro lo mejor para que pueda caminar en la vida sin problema.
Qué lindo.
Muchas gracias por invitarme.
No, muchas gracias por acompañarnos y la verdad es que siempre Dora trae cosas novedosas, nuevas, distintas, ¿no? Nos ayuda, yo aprendo un montón, la verdad que de esto, sinceramente, no conocía demasiado, me incentivó a buscar, a preguntar, Cecilia también estuvo, fíjate, googleando, Cecilia, nos tuviste a todos ocupados, pensando cómo, yo qué sé, pero bueno, muy lindo, la verdad que me gustó. Sí, mira vos. Mira vos cómo se fue.
El artículo que
excelente, excelente, muy lindo, muy lindo. Bueno, llegamos entonces al final de hoy. Nos quedan 2 programas más en vivo este año. El de la semana que viene, que te dijimos con Fernanda Treza. Y el 19, que nos va a acompañar Alejandro del Carril. Y así terminamos el ciclo de este año. Después nosotros nos tomamos un mes, 2 meses, más o menos, no me acuerdo.
Febrero.
Bueno, hasta febrero, más o menos. Van a salir todos los sábados programas ya grabados. Vamos a hacer una selección del año, de los que más se escucharon y demás. O podemos proponer una votación para que la gente diga cuál quiere que se repita. Ya veremos cómo hacerlo. Y retomamos en febrero. Pero bueno, por lo pronto te esperamos la semana que viene. Gracias Lena, gracias Chávez, gracias Robert. Gracias Mónica, gracias Cecilia y gracias al menino que no sabemos dónde está, pero bueno, en algún lugar está en nuestro corazón y bueno, la verdad que lo bancamos mucho a Salem y lo extrañamos. Y a vos que estás del otro lado y que, bueno, por eso es posible este programa, por este feedback permanente, por esta vuelta que es tan enriquecedora a las preguntas, a los artículos. A veces la gente es la que publica cosas muy interesantes en nuestros muros. Así que, bueno, muy bienvenidos y muchas gracias por este ida y vuelta. Te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP, con uno de esos temas que a vos te gustan. Así que, buena semana, buena vida, chao.
Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9. Relaja con música.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91. 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, ley 23.696, decreto 1.357, confer 89, con reinscripción, resolución 341, confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310.